Si uno abre la página oficial de Alianza Nacional, lo primero con lo que se encuentra es un cartel enorme con la tipografía y la estética propia del sector, con la frase: por la educación vamos a dar la batalla. Las palabras educación y batalla aparecen más grandes aún y en mayúsculas, como si se tratara de la misma cosa. El soldado de élite que tienen los liderados por Jorge Larrañaga es el consejero Daniel Corvo. A veces le toca actuar en solitario, por ejemplo desde su rol como único miembro de la oposición en el CODICEN. Otra vez se le toca replegarse, por ejemplo cuando las cámaras toman escenas del combate y aparecen ahí los reclamos de los líderes políticos capitaneados en este tema por Larrañaga. La última fue una de sus incursiones en solitario. Hace unos días publicó por Editorial Fin de Siglo el libro La Alegría de Aprender, un trabajo donde expone las cifras que abonan su hipótesis de que la educación uruguaya está en crisis, a la vez que traza líneas de acción para salir de esta situación. Le damos la bienvenida a Daniel Corvo. Corvo Cop, lo podríamos llamar, ¿no? Por su rol tan particular en este tema.
Muchas gracias por la invitación, es un gusto estar aquí.
Daniel, en tu libro, La Alegría de Aprender, que iba a llevar otro título, y que finalmente te lo sugirieron desde la editorial, ¿no?
Yo le puse un título un poco antiguo, La Nueva Educación.
La Nueva Educación.
Quedaba, parecía aquello, La Escuela Nueva de Montessori y todo más.
Dijeron, un poco más de punch, Daniel, a la hora de titular.
Después me dijeron, querían poner La Revolución, al cual yo me negué, porque dije, no, al otro día, varios van a decir, ¿pero qué se cree Corvo Varela?
Claro. Bueno, pero que tampoco. Hoy estuvimos discutiendo temprano en el comedor si no hacía falta una verdadera revolución en la educación, algo que subvirtiera el orden establecido.
No, yo lo creo también, pero creo que no lo puede decir Corvo. Esa revolución es una cuestión, digamos, de entendimiento de país. Tiene que ser abonada por aportes de muchos sectores de opinión. Tiene que existir de alguna manera una confluencia de voces plurales para que esa revolución sea posible. Yo creo que en la educación los cambios tienen que mirarse en largo plazo, 15, 20 años. Tienen que sostenerse en diferentes administraciones. Y eso no puede, digamos, sustentarse desde una mirada unilateral cualquiera sea. Yo creo que esto es un proyecto país. Y como tal he tratado de impulsarlo. En la mesa, por ejemplo, la presentación del libro, estaba Alejandro Achugarri, fue exministro y legislador colorado, y Gerardo Caetano, historiador y hombre de izquierda, intelectual de nota de izquierda, ¿verdad? Allí en la mesa estaba reflejada de alguna manera esa idea de la pluralidad. Si queremos hacer algo grande, lo tenemos que hacer entre todos.
A nivel político también está reflejada esa idea, ¿no? Porque hubo un acuerdo multipartidario para comprometerse con la educación. Un acuerdo que todavía no encuentra un funcionamiento que fluya, ¿no? Todavía tiene problemas.
Efectivamente.
Porque hasta el propio Larrañaga, que fue uno de los que más buscó este acuerdo, ahora en las últimas semanas se encuentra como que ya no existe un diálogo tan fluido con el gobierno y que entonces, o sea, todos los acuerdos, todos los compromisos se pueden ver comprometidos.
Sí, es así. Yo cuando presenté el libro así lo visualizaba, y entonces allí hemos planteado la necesidad de convocar un poco también a la movilización de la ciudadanía. Nuestra idea es que la educación es la educación de nuestros hijos, de nuestros nietos, por lo tanto nos incumbe a todos, y que una de las debilidades que tiene la educación uruguaya es que, digamos, la sociedad, el mundo adulto se ha desinvestido un poco de su responsabilidad, de sus compromisos, digamos, y eso ha afectado a la educación. Digamos, antes había una suerte de contrato entre la familia y la escuela pública. Y las tareas de la escuela pública estaban sostenidas por acciones también de la familia. Hoy da la impresión de que muchos adultos consideran que alcanza con llevar sus hijos a la puerta de la escuela y que el problema de la educación de ellos es de otros, es de los docentes, es de los técnicos. Y también ciertamente hay cierta mirada errónea de parte de los docentes de considerar que como los padres no son técnicos, no tienen nada que decir en la formación de los hijos. Yo creo que hay que recuperar de alguna manera, digamos, esa alianza entre la sociedad y la educación pública, y por eso decimos hay que convocar a la ciudadanía a defender la educación del pueblo, una educación del pueblo de calidad, y que puede convocarse solamente, digamos, desde una nueva visión. No se puede convocar, digamos, a compromisos de los ciudadanos y de las familias sobre la base de una educación que está caduca, que no brinda respuestas, digamos, a la sociedad, que no es capaz de movilizar ni estimular a los estudiantes, ¿verdad?
Pero, Corvo, usted dice que tender puentes entre el docentes y familia. Uno piensa que eso, a priori, es fácil de lograr, ¿no? Crear una comisión semanal, mensual.
O estén los padres y estén los docentes.
Sí, exactamente. No debe ser una cosa muy complicada, ¿no? Capaz que lo otro que mencionaba es lo complejo.
No se cree que es tan fácil, porque hay, de alguna manera, en la visión de esa escuela estatalista, tan centralizada, digamos, que ha dado el papel casi monopólico al Estado, ha reducido el espacio de lo público. El espacio de lo público no es solo el Estado, es también la sociedad civil, es también la gente generando desde abajo, digamos, respuestas, acciones, tomando, digamos, un papel protagónico de ciudadanía activa. Y eso ha faltado históricamente en el Uruguay, ¿verdad? En cierto momento histórico eso se comprendía fácilmente, porque uno miraba la debilidad de la sociedad, decía, el único instrumento posible de movilización y de construcción es el Estado. Pero ya a esta altura uno tiene que pensar que no es así. Y sin embargo ha habido un adentro y una afuera de la escuela. Es decir, se cierra muchas veces en las escuelas, según te va, está la puerta cerrada, y es el adentro de la escuela, y los padres tienen mucha dificultad de participar de los procesos, digamos, que allí se hacen, ¿verdad? Más allá de la comisión de fomento para recaudar dinero. Uh-huh. No se trata de eso, se trata de un compromiso que lleva a demandar calidad educativa y a ofrecer también apoyo, digamos, para acompañar ese proceso de calidad educativa, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que hay que quebrar de alguna manera ese adentro y ese afuera.
Pero para eso están, por ejemplo, el compromiso educativo, ¿no? Programas de ese tipo. ¿Iría por ese lado, donde hay, con ese tipo de programas se compromete a la
sí,
familia?
El compromiso educativo es un elemento, es un instrumento, efectivamente, porque, digamos, hay una beca que tiene una contrapartida de compromiso del estudiante y de su familia. Uh-huh. Sería un modo, aunque es muy, puntual en algunos alumnos. La idea sería una forma más colectiva, ¿verdad?, de participación. En ese sentido, nosotros, nuestra propuesta, nuestro planteo en el libro La Alegría de Aprender, señalamos de que lo que se trata es de fortalecer las instituciones educativas, que lo que pasa de bueno o malo en la educación pasa en la institución educativa. O sea, la que hace la buena o mala educación es la escuela buena o mala, el liceo bueno o malo. Por lo tanto, digamos, lo que para fortalecer esta institución educativa hay que construir comunidad. Comunidad de los docentes, pero también comunidad de los docentes trabajando con las familias. Entonces es una mirada distinta, una mirada que sale del técnico actuando en solitario, para una mirada colaborativa entre los profesionales de la educación y una mirada colaborativa entre los profesionales, las familias y la comunidad, digamos, del centro educativo. Por eso mismo hablamos de que en la propuesta educativa hay que dejar márgenes de autonomía para construir propuestas que estén contextualizadas, que respondan a las características y disparidades, ¿verdad?, identidades propias de cada lugar. No es lo mismo la respuesta que uno puede dar, digamos, en el Casabó, que en Pocitos o en Toscas de Caraguatá. Digamos, hay una parte que es común, que son los valores y principios de nuestro sistema democrático, el comulgar ese nosotros compartido como sociedad, de valores compartidos, pero también tiene que haber un reconocimiento de la diversidad, porque tratar a los que son diferentes de modo igual, uniforme, como se ha dicho tradicionalmente, lleva a mayor desigualdad. Y uno de los graves problemas que hoy tenemos en la educación precisamente es la brecha social, es la tremenda desigualdad. Uno ve en la educación media, por ejemplo, en el primer quintil de ingresos y en el 20% de menores ingresos, de cada 10 solamente uno aprueba. En cambio, en el quinto quintil, o sea, el 20% con mejores ingresos, de cada 10, 7 aprueban. Entonces, eso hace una diferencia que echa por tierra aquella visión que tenemos histórica de que la educación es un instrumento de igualación de oportunidades. Hoy no lo es, y eso nos reclama, nos demanda, desde el punto de vista hasta ético y moral, un cambio, una transformación en profundidad.
Uh-huh. En el libro, La Alegría de Aprender, digamos, se arranca por un primer enfoque, que es ver los números de nuestra educación, ver lo que esos números arrojan. Tú acabas de mencionar un número que habla sobre una brecha muy importante que se da entre quienes tienen una mejor situación socioeconómica con los que no. Ese sería uno, porque también podemos hablar de que el 38% termina la enseñanza media superior, que también estaría hablando del problema que tú mencionaste, porque los que terminan son el número mucho mayor en el quintil superior del ingreso. También un deterioro en las tasas de egreso, en las tasas de repetición, un deterioro con relación al Uruguay de antes, pero en relación también con el resto de los países de la región. Y uno ve tablas, ¿no? Uno ve gráficas de cómo han mejorado sus números en la enseñanza, países como Venezuela, países como Argentina, países como Chile y México. Cómo Uruguay o se ha estancado o se ha deteriorado. También está todo este problema vinculado a las condiciones familiares. Es decir, uno piensa que a veces en el quintil de menores ingresos, también las condiciones familiares hacen que ese alumno no pueda superarse o mejorar su calidad educativa por sí mismo, ¿no? Pero no sería el único factor, ¿no?, a analizar, y eso también se plantea en el libro. Es decir, no simplemente por las condiciones familiares. ¿Por qué? Porque digo, hay experiencias que marcan, por ejemplo, experiencias que parten desde la Iglesia Católica, y me puedo referir al Liceo Jubilar, donde en un barrio, en un contexto crítico, trabajan sobre alumnados cuyas condiciones familiares pueden ser las mismas de otras escuelas de la zona, escuelas públicas, escuelas que están dentro del sistema tradicional educativo, y logran buenos resultados. O el Centro Educativo Los Pinos, y logran buenos resultados, ¿no? Entonces ahí lo que se cambia es la experiencia educativa, pero las condiciones familiares siguen siendo las mismas, ¿no? Y ahí se encuentra una respuesta. Este modelo es un modelo que uno piensa, bueno, este se puede repetir secularmente. Y son modelos que tienen cierta autonomía. Y la clave en todo esto, ¿no? Yo me estoy extendiendo, pero ya se lo voy a dejar picando para que usted hable, ¿no?
Porque muy bien, está muy bien. Para
tratar de resumir, ¿no? De resumir un poco desde dónde parte el libro. Parte el libro dice, bueno, la educación se ha deteriorado. El diagnóstico puede ser que el sistema tradicional que se erigió a partir de la escuela Vareliana o de los liceos departamentales instituidos por Valle Ordóñez ya no da respuestas a la sociedad de hoy. ¿Cuál es la clave para sacar o sacudir de raíz ese problema? Una de las claves es la autonomía de los centros, ¿no? Y sobre esa clave usted pone mucho hincapié. ¿Por qué? Digo yo.
Bueno, porque usted decía en los ejemplos que mencionaba, nosotros lo que tenemos es que dar la respuesta en el territorio, en la cercanía con los estudiantes y sus familias. Y para eso no se puede, procesar una mejora dando más de lo mismo, dando una enseñanza uniformizante, una enseñanza rígida, que a todos les da la misma respuesta. Se requiere, entonces, adaptar la respuesta a las realidades de cada medio, de cada grupo de estudiantes, pero manteniendo una meta común. Es decir, yo a veces uso la imagen de un cerro, establezcamos dónde está la cima del cerro, pero dejemos libre a que unos recorran el camino recto desde la base al vértice, otros que hagan el camino a la derecha, otros que suban por la izquierda, otros que lo hagan circunvalando el cerro. Es decir, el formato del camino, del proceso, puede ser variado. Lo que tenemos que llegar es a la misma meta de igualar, digamos, unos aprendizajes, una calidad de aprendizajes. Entonces, no alcanza la autonomía. La autonomía es solamente un instrumento. Nosotros también manejamos la idea comunitaria, la idea de formar en cada centro educativo una comunidad. Para esto, lo primero que hay que hacer es dar estabilidad a los colectivos docentes. ¿Qué pasa en secundaria? En secundaria pasa esta cosa casi irracional de que tenemos una enorme dificultad a través de los mecanismos de elección de horas, ¿verdad?, que son millones de horas a otorgar, para lograr que haya profesores al frente de cada clase y cada grupo de alumnos. Hoy mismo hay más de 7.000 horas de clase sin poder llenar, sin poder cubrir. Estamos a mediados de año. Cuando logramos, luego de un gran esfuerzo, organizar un poco el paquete, ¿verdad?, de la educación, en diciembre lo desarmamos y lo volvemos a armar en febrero. Eso no ocurre en ningún lado. A nadie se le ocurriría en el Ministerio de Salud Pública llamar cada año a todos los médicos, a todos los enfermeros, a todos los instrumentistas médicos y decirles, elijan en qué sanatorio van a trabajar, en qué hospital, en qué turnos, en qué horario, ¿verdad? O el Ministerio del Interior. Ningún organismo del Estado hace eso. Pues nosotros hacemos eso todos los años.
¿Cuál es la explicación para que hoy día exista esa práctica?
No hay ninguna explicación justificable y racional, la verdad. No hay ninguna. Pero hay toda una resistencia a cambiar esta circunstancia, ¿verdad? Generando una situación de inestabilidad permanente, porque el docente que tiene que elegir cada año no sabe de un año para otro dónde va a estar trabajando, en qué horario lo va a hacer, en qué turno, en qué institución, ¿verdad? Entonces lo que necesitamos primero es una elección que tenga validez por varios años. ¿Qué nos permitiría eso? Nos permitiría tener un grupo en cada institución de docentes que se identifican con esa institución, porque están trabajando allí durante varios años, que se empiezan a conocer en profundidad entre sí y a trabajar juntos entre sí, ¿verdad? Y eso permite una cosa que hoy no existe. Hoy en las instituciones educativas no existe un proyecto compartido, un propósito común, una visión, digamos, construida por docentes de cuáles son las metas que se quieren lograr. Una de las cosas que planteamos, por ejemplo, en el proyecto ProMejora, es que cada institución lea su realidad, haga un diagnóstico institucional, identifique dónde están sus problemas, dónde están sus dificultades, en por lo menos en tres ámbitos, en la gestión de los recursos, en la convivencia y en los aprendizajes. Y a partir de allí diseñe una propuesta, un plan, para abordar esos problemas, esas dificultades, con vistas a solucionarlos, a superarlos. Esto supone un trabajo compartido de todo el colectivo docente, tratando de leer su realidad, de entender cómo es la institución, cuáles son sus alumnos, qué dificultades hay allí, qué problemas hay que enfrentar, y a partir de ello diseñar un propósito, una meta. Entonces no es que cada lunes, por ejemplo, cuando empezamos la semana, se abra la puerta al liceo y hacemos lo que hacemos siempre, sino que se trata el lunes de abrir el liceo, dar vuelta a la llave y saber que se tiene una meta, que lo que hace un profesor y lo que hace otro profesor están en sintonía con un propósito. Eso hoy no existe. Cada uno es aquello de cada maestro con su librito.
Supongamos que logro la autonomía deseada, que tengo un cuerpo docente estable y que finalmente
consento a los profesores, ¿verdad? Consento a los profesores en un solo
instituto. En un solo instituto.
Evito ese profesor taxi
cada año tenga que elegir de nuevo. Y aparte logro que se tiendan puentes entre docentes y familiares. Me queda el sistema igual, ¿no? Porque me queda lo que yo le proveo a los estudiantes, ¿no? No hay un problema por allí también.
Sí, hay un problema y nosotros lo señalamos. Por ejemplo, señalamos con claridad que lo que pasa en la vida, lo que pasa en la realidad, no pasa en las aulas. Hay una desconexión, digamos, de la propuesta educativa respecto a las necesidades, a los intereses y las expectativas de los alumnos. Estos sienten que no les sirve la educación que le brindan para nada. Y eso es uno de los factores principales, digamos, de la deserción. Ahí hay un cuadro, digamos, sacado de una investigación de UNICEF, donde muestra los altísimos porcentajes que los alumnos dicen, yo me fui del liceo porque lo que me daban no me servía para nada. Sentía que no me era útil, sentía que no me movilizaba, ¿verdad? Entonces, ahí hay un problema que de alguna manera nosotros decimos estuvo en el debate entre Valle Ordóñez y Figari a principios del siglo XX, donde Figari proponía una mirada más cercana, digamos, a la realidad, a la producción, al mundo del trabajo, digamos, y rescataba un valor que la educación uruguaya no cultiva, es que el trabajo, el trabajar, también construye a la persona, y que es un valor muy importante en la construcción de mi proyecto de vida. Los liceos han dejado de hacer orientación vocacional. En general no hay una forma sistemática, digamos, de orientar o acompañar al alumno en la definición de su proyecto de vida. En Brasil, por ejemplo, en Pernambuco, tenemos un proyecto de bachillerato donde una de las áreas de trabajo se llama el laboratorio de sueños. ¿Y qué es el laboratorio de sueños? Es un trabajo con un tutor donde cada alumno trabaja sobre su proyecto futuro, sobre su vocación, sobre lo que quiere hacer, y elabora, arma de alguna manera parte de su... Hay una parte del currículum que es común a todos, pero hay otra parte que permite que el alumno, con la asistencia de un docente, de un tutor, digamos, arme su proyecto curricular en función de su proyecto de vida, su proyecto de trabajo. Digamos, hay una desconexión enorme, digamos, entre ese mundo de 13 asignaturas que hay en educación secundaria y la realidad de desarrollo del alumno. Si el alumno está en sexto año de escuela, ¿verdad? Tiene una maestra, ¿verdad? Para el grupo de alumnos, todo el año con la misma maestra, que le da una visión global, que tiene un conocimiento profundo de sus alumnos, que por lo tanto construye muchos vínculos, y esos vínculos permiten movilizar afectos, y porque el desarrollo de los aprendizajes, de las inteligencias, no son solo cognitivas, hay múltiples inteligencias que hay que desenvolver, y eso pasa también por lo afectivo, por los vínculos, digamos. Pero 6 meses después, ese alumno terminó sexto año de escuela, pasa al liceo, y ahora en lugar de tener un maestro, tiene 13 profesores, 13 materias. Es un mundo desconectado. Un mundo, digamos, que se le brinda, digamos, fragmentado absolutamente, y el alumno no tiene la madurez suficiente para hacer la síntesis. Ese mosaico de asignatura que se le brinda no le permite al alumno entender cómo funciona el mundo.
Y si a eso le agregamos encima, supongamos que se fusiona el liceo con UTU, ¿no sería todavía más oferta?
No, la idea es que haya una confluencia, ¿verdad? Donde, por ejemplo, nosotros hacemos allí una construcción posible, donde hay un espacio académico, que sería aquello propio de la tradición de educación secundaria, que son las ciencias, que son el lenguaje, la historia, ¿verdad? Y hay otro espacio, digamos, que viene alimentado más por la tradición de la educación técnico-profesional, de la UTU, que tiene que ver con talleres, que tiene que ver con proyectos, que tiene que ver también con el desarrollo de competencias, que es mala palabra entre los profesores. Hoy aquí hablar de competencias en el país es mala palabra, pero cuando uno mira todas las universidades europeas, todas las universidades, sin escapar una sola de ellas, todas trabajan por competencias y tienen intercambios. Los alumnos pueden cambiar de universidad en cualquier momento porque todos trabajan sobre la misma base de competencias. Y las competencias no es solamente un conocimiento de contenidos, sino unos conocimientos que se tiene la capacidad de movilizar para dar respuesta a una realidad, a un problema, a una situación. Acá desconectamos lo que aprendemos de lo que hacemos. Entonces hay que volver de alguna manera a aquel Figari que nos enseñaba que hay que aprender, hay que pensar haciendo y hacer pensando. Eso es lo que, digamos, falta en nuestra educación. Y luego nuestra educación tiene una arquitectura propia, digamos, del siglo XIX, de una centuria atrás. Entonces el mundo ha cambiado. Y últimamente las transformaciones tienen una aceleración muy grande. Es decir, antes uno comenzaba en un mundo y moría en ese mismo mundo. Hoy empieza en un mundo, digamos, y termina en otro. Yo alguna vez empiezo alguna de mi clase de historia contemporánea, cuando daba clase, pues ahora no puedo dar clase, con un primus y una lapicera pluma, para que los estudiantes aprecien el salto tremendo que ha dado la tecnología y los modos de vida. Esas transformaciones, ese aceleramiento, parece que la educación no lo ha advertido, no lo ha incorporado. Entonces vamos con las viejas respuestas a realidades nuevas. Y esas viejas respuestas es como llevar, digamos, un instrumento que ya no funciona, que no logra, digamos, hacer funcionar esa realidad nueva. Y entonces por eso hay un divorcio entre la educación y el alumno.
Corvo, está planteando una síntesis, digamos, de la propuesta de Figari con la propuesta de Valle, ¿no? Donde se tengan en cuenta los dos tipos de educaciones, un espacio vinculado al lenguaje, a las ciencias, y otro espacio vinculado a lo técnico profesional. Generamos ese centro educativo, ¿no? Ese centro educativo que tiene las dos cosas, que tiene orientación vocacional cuando uno ingresa al liceo,
que tiene emprendurismo. Enseñamos a tener iniciativas, a emprender a nuestros alumnos.
¿Quién va a decidir y definir el camino de un alumno que está ahí en el vemos? No sabe si tiene que ir para el lado de las ciencias o de ser una persona que accede a la universidad y luego en la universidad se convierta en un profesional, o que vaya a un oficio, ¿no? A una educación más técnica. Que después uno supone, ¿no? Supone, a veces pasa, ¿no? Que la educación profesional le va a generar mejores retribuciones, mejores ingresos que la educación técnica, que no necesariamente es así, ¿no? Pero en ese proceso, ¿cómo se acompaña a este alumno? ¿Lo hace el docente en diálogo con el alumno? ¿Hay un orientador vocacional que trabaja? ¿La familia participa? ¿Cómo es? Bueno, ¿o cómo sería, mejor?
Digamos, la idea es que los institutos de educación media tengan, digamos, estas dos vertientes, ¿verdad? Estas dos tradiciones. la académica, digamos, y aquella que parte no solamente del taller, que parte de proyectos. Por ejemplo, yo puedo aprender matemáticas o física no estudiando la materia teóricamente, sino a partir de un proyecto donde yo voy a utilizar conocimientos de matemáticas o de física, ¿verdad?, para realizar ese proyecto. U otro tipo de actividad que suponga una investigación, que suponga, digamos, una exploración de información, un uso de esa información, de ese conocimiento, digamos, para realizar algo, no quedarme meramente en lo teórico, en el pizarrón, sino eso generar una propuesta que tenga, de alguna manera, una implicancia con la realidad. Eso las instituciones no tienen por qué tener la misma dosis, 50% y 50%. Puede haber instituciones con una mayor, un mayor porcentaje, un mayor peso de lo académico, y otros con mayor porcentaje o peso de esto, del proyecto, digamos, técnico. Pero tiene que haber, digamos, tránsitos, digamos, fluidos, de manera que no haya problemas para que los alumnos se transfieran de un lugar a otro. Y tiene que haber un acompañamiento de los procesos de definición de la vocación, que hoy no existe. Es decir, eso puede haber distintos formatos. Puede haber un espacio de talleres para eso. Puede haber también un sistema de tutorías, ¿verdad?, que permita, de alguna manera, que ese proceso los alumnos y las familias no lo hagan solos. La familia también está implicada porque influye en la decisión del alumno, porque todavía es menor. Entonces, los padres tienen que saber qué proceso están haciendo los alumnos, cuáles son sus inclinaciones, sus vocaciones. Tiene que haber exploraciones. Entonces, decir, bueno, mire, su hijo está planteando que quiere hacer tal cosa, pero en realidad no tiene capacidades para eso, no tiene, digamos, condición. Y en realidad está mostrando vocaciones para esto, condiciones para esto otro. Entonces, digamos, esto tiene que ser mucho más flexible. Mucho más flexible, ¿verdad?, que lo que es hoy, que es sumamente rígido. Entonces es una opción igual para todos. El que está en el medio de una localidad menor del interior, en el norte del país, y el que está, digamos, en un centro urbano como Montevideo. Pero no alcanza con eso. Hay también que reducir el tamaño de las instituciones. Y nosotros hablamos mucho de eso, hablamos de los tiempos, hablamos de los espacios, porque muchas instituciones, son despersonalizadas. Pensemos, por ejemplo, en el Bausá, que es un liceo que últimamente ha estado un poco en la picota, ¿verdad? Tiene 3.000 alumnos y supo tener 5.000. Es una ciudad del interior. ¿Alguien puede pensar que con esa población es posible personalizar la propuesta educativa, conocer en profundidad a los alumnos, conocer siquiera los docentes, porque son centenares de docentes que se requieren allí, digamos, todos los días para estar atendiendo esa matrícula. Necesitamos entonces liceos pequeños o instituciones pequeñas, personalizadas, con vínculos fuertes. No tenemos que salir de ese profesor taxi que tiene sus horas repartidas en 4 o 5 institutos, que cuando el alumno le pide que quiere plantearle algo que le angustia, algo que necesita saber, algo que del cual tiene duda, el profesor siempre está diciendo que no puede porque está de salida, porque tiene que llegar a otro lugar, ¿verdad?
Corvo, todo lo que usted plantea es muy sensato, y no solo lo plantea usted y lo piensa usted, lo acompañan muchas otras personas. En su presentación del libro estaba Caetano, estaba Achugarri. Hay un acuerdo multipartidario para avanzar en temas de educación. Es decir, se quiere involucrar a la sociedad civil, me parece muy bien. Hace poco el PIT-CNT ni siquiera respaldó a cierto gremio de la educación, y eso se vio como, bueno, acá también el PIT-CNT está pensando que son padres y sus hijos tienen que ir a la escuela y hay que mejorar. Es decir, todos se empujan hacia un lado, pero, o sea, hay consenso, pero no hay salida. ¿Por qué no hay salida?
Bueno, por un lado falta conducción política, liderazgo político de la educación. Tener claro de que cuáles son las prioridades. Si la prioridad son los alumnos, yo no puedo sino contemplar como primer interés hacer cosas que beneficien a los alumnos. Y ahí está la idea, que es una idea personal mía, la que yo creo, de que todo lo que existe en la educación, los locales, los docentes, el mobiliario, los laboratorios, todo está en función de que los alumnos aprendan. Por lo tanto, eso no se puede perder de vista. Pero es lo que primero se pierde de vista. Y lo segundo es que efectivamente hay resistencias de sectores, especialmente corporativos, que han sido un freno durante los últimos 30 años para cualquier transformación.
Estamos hablando de gremios.
Estamos hablando de gremios, pero estamos hablando también de mentalidades que se forjaron durante décadas, digamos, en una visión de la educación que les cuesta cambiar. Porque el cambio, la transformación, supone una readaptación. supone, digamos, el alumbramiento de una realidad diferente en la cual hay que lograr funcionar. Muchos resisten a lo mejor la computadora, ¿verdad? Porque los chiquilines le llevan ventaja allí. Uh-huh. Y entonces hay una resistencia a usarla, a incorporarla como instrumento, simplemente por un problema de inseguridad.
Dice que se cae en la chiquita, entonces, por hablar mal y pronto, en ciertos aspectos.
No creo que la chiquita. Yo lo que digo es que está claro de que hay a veces distintas visiones, pero a nivel de la conducción política del país tiene que estar claro cuál es el rumbo.
No, pero yo digo, usted fue secretario general del CODICEN, ¿no? Sí. Dice que hace 30 años que estamos en la misma situación, por lo menos entre los que ponen los palos en la rueda. El diagnóstico calculo que es similar al del momento que usted estuvo frente...
No, yo no tendría el mismo diagnóstico hoy que las circunstancias que enfrentamos en cada etapa, ¿no? Por ejemplo, a la salida de la dictadura enfrentamos una etapa de reinstitucionalización y redemocratización del sistema, ¿no? Luego se encaró la cuestión, digamos, de que secundaria había explotado de población, ingresando una población que nunca había estado en la educación secundaria, que eran los sectores que no alcanzaban, que no se incorporaban a ese nivel, y teníamos un problema de, me acuerdo, 4 turnos en cada liceo. Los liceos no alcanzaban, si bien salían por la ventana. Esa fue un poco la prioridad de ese tiempo.
¿Pero estaba convencido de estas cosas que plantea usted ahora?
No, estas cosas las he ido madurando y yo mismo he ido cambiando. Yo mismo tenía antes apreciaciones que a lo largo, digamos, del tiempo, del conocimiento, de la experiencia, de la lectura de otros autores, de la comunicación, también con otros que miran esta misma realidad, digamos, he ido transformando mi visión. En su momento creí que bastaba ciertos cambios, ciertas adaptaciones. Hoy creo que no es posible lograr nada con ajustes, con acciones compensatorias. Creo que hay que hacer cirugía mayor, hay que ir a una transformación total del sistema. Esa visión no la tenía entonces. Una etapa, digamos, que fue la etapa de Rama, por ejemplo, donde se consideró que había que enfatizar, creo que con razón, la educación inicial, la educación preescolar, porque si teníamos un problema de desigualdad social y había capitales culturales muy inferiores en determinadas familias, y eso hacía que lo fracasaran los niños, había que empezar la escolarización antes, como una forma de compensar esa realidad familiar, ¿verdad? Abordó el tema, Rama vio el tema de las 3 asignaturas y la necesidad de ir a un número menor, él planteó a través de las áreas, lo que es bastante un poco discutible, pero fue un intento de dar una respuesta a ese tema. O sea que cada etapa en realidad nos coloca distintos desafíos. En la actual, yo creo que los números están allí, nosotros los hemos expuesto, hay numerosos diagnósticos e investigaciones que muestran en el mismo sentido que tenemos un grave problema de aprendizaje y tenemos un grave problema de desigualdad educativa.
Corvo, lo vamos a tener que invitar en otra oportunidad, el tiempo nos está matando, ya tenemos que ir a la tanda y tenemos un flash. Hay alguien que pregunta, bueno, pero los docentes necesitan de multiempleo, de ir acá para allá para agarrar un salario digno, ¿no? Eso forma parte del
problema. Bueno, la realidad es que esa misma cantidad de horas las empleen en un solo instituto en lugar de estar distribuidos en varios. Uh-huh. Ahí lo que se logra es que el profesor trabaje en mejores condiciones, esté referido a un solo instituto, por lo tanto desarrolle un sentido de pertenencia hacia el mismo y trabaje durante años conjuntamente con otro grupo de docentes que también está concentrado en esa institución y desarrollen una visión compartida. Es decir, el rumbo no se puede marcar desde una centralidad del CODICEN o del Consejo de Secundaria. El rumbo tiene que ser diseñado y trabajado en cada institución. Okay. En la cercanía con los alumnos, en el propio territorio, al lado de las familias.
¿Me responde esto con un sí o un no? ¿Hay prejuicios porque quien quiere sacudir la raíz de la educación vallista sea un blanco?
Sí, hay prejuicios.
Gracias. Daniel Corvo, miembro del CODICEN, escribió el libro La Alegría de Aprender, está en todas las librerías, y queda la invitación para otra oportunidad porque hay muchos temas y hay muchos mensajes que llegaron que no le vamos a poder compartirlos, al menos con usted. Gracias.